Estamos en una nueva serie que iniciamos hace 8 días y vimos hace 8 días la primera palabra. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en esta serie lo que quisimos es que cada domingo predicar una palabra de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? En la cruz del Calvario, cuando fue crucificado Jesús, cuando estaba ahí clavado en la cruz, él mencionó 7 frases o 7 palabras, y son famosas porque incluso le han puesto las 7 palabras de Jesús. Y fueron 7 frases que él mencionó. De esas 7 fueron 3 oraciones. Y lo que vimos hace 8 días, la primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el día de hoy vamos a estudiar otra frase, pero no va a ser la segunda. Me salté la segunda frase a propósito, porque tal vez la vamos a estudiar el domingo de Pascua. La segunda frase, Jesús está en la cruz, y es cuando le dice a uno de los que está en su lado: te aseguro que a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces esa me la salté. Y hoy vamos a estudiar la tercera palabra o la tercera frase. Juan 19, 26 al 27. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús está en la cruz. Como hemos visto, menciona la primera frase, menciona la segunda frase. Imagínate a Jesús en la cruz, clavado, en un momento de dolor increíble, que no nos podemos imaginar, clavado a sus 2 manos, clavado a sus pies. Y aparte de eso, puede mirar a toda la multitud, donde muchos daban gritos de odio, de desprecio. Pero después baja su mirada y no solo nota que hay personas que lo están odiando, que están blasfemando en contra de él, de Dios, sino también ve a personas que él ama, que tiene intimidad con ellos, y se inspira para mencionar esa tercera palabra. Y ve a su mamá en medio de ese dolor y ve que está su discípulo. Y se inspira, le dice: madre, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. Vamos a estudiar un poquito qué es lo que quiso dar a entender Jesús con esta palabra. Aquí vemos a Jesús recordando su responsabilidad, porque Jesús era un hombre responsable, súper responsable. A tal grado que antes de morir, él como hijo mayor delega esa responsabilidad, se ocupa de su mamá. ¿Por qué? ¿Por qué tenía Jesús la responsabilidad? Porque su papá terrenal, José, él ya había fallecido. Dicen los teólogos o los historiadores que José falleció cuando Jesús tenía entre 12 años a 30 años. Por eso en su ministerio él no estaba José. Entonces la responsabilidad de cuidar a María, ¿de quién era? De Jesús, el hijo mayor, era el hijo mayor. Y la Biblia menciona que Jesús también tenía hermanos, incluso hermanas, de sangre. Y aquí vemos a Jesús que delega esa responsabilidad. Él dio instrucciones, haciendo arreglos para que uno de sus discípulos se ocupara de su mamá después de su muerte. Y esto no debería sorprendernos. Después de todo, Jesús se centraba en las relaciones. Y Jesús le sigue importando las relaciones. Aún él estando en el cielo, le sigue importando las relaciones. Se centró en las relaciones en su vida terrenal y se sigue centrando en las relaciones hoy mientras él reina en los cielos. Eso es lo que la tercera palabra lo hace relevante para nosotros hoy. Y tú y yo pensaríamos que en la cruz estaban todos sus discípulos. ¿Sabes cuántos discípulos había de Jesús en la cruz cuando lo estaban crucificando? 1. Solo 1 de 12 discípulos. De 12 personas que invirtió tiempo, que oró con ellos, que les enseñó revelaciones increíbles, que vieron lo sobrenatural, les enseñó a orar, les enseñó cómo hablar. Durmieron con él, comieron con él. Y en el momento más doloroso, no estaban. No tuvieron el valor y las agallas de estar ahí. Solo uno, Juan, el discípulo amado. Los discípulos habían abandonado a Jesús. Pero gracias a Dios, no solo estaba un discípulo, había cuatro mujeres. Ellas sí tenían las agallas, sí tenían el valor de estar con él en medio del dolor. Debemos de aprender más de ellas. Pero aquí había cuatro mujeres. Vemos en Mateo 27, 55 al 56. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él, miraban de lejos. Aquí menciona que eran muchas, pero solo menciona a cuatro. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, que si no mal recuerdo, se llamaba Salomé. Entonces aquí vemos en la escena está Juan, está María, la madre de Jesús, está María Magdalena, que la Biblia registra que Jesús expulsó 7 demonios de ella. Tuvo el privilegio de ser la primera en ver a Jesús después de resucitar. Entonces, de 4 mujeres, 3 se llamaban María. Yo creo que estaba de moda, ¿no? El nombre de María. Y Jesús, como hijo mayor, le da la responsabilidad a su discípulo, Juan. Y te puedes preguntar, ¿pero por qué no le dio esa responsabilidad a un hijo menor? Porque así debería ser el orden. Porque Jesús tenía hermanos. Se dice que no le delegó esa responsabilidad a uno de sus hermanos porque sus hermanos aún no creían en él como el Mesías. Sus hermanos. Vemos en la Biblia que no estaban ahí. Vemos en la Biblia que después de que resucitó empezaron a creer. Pero antes no. Entonces dice, yo se lo voy a entregar al discípulo más cercano, a Juan. ¿Y saben qué es lo que hace Jesús? Le da a Juan una nueva identidad. Le dice, María, he aquí tu hijo. Y Juan lo mete a una nueva familia. Porque él tenía mamá, él tenía familia. Pero le da una nueva identidad. Y es lo que hace Jesús con nosotros, con los discípulos, con los seguidores. Nos hace parte de una nueva familia. Esa es una familia. ¿Amén? Entonces a Jesús le importan las relaciones, le interesan las relaciones. Somos una familia, Él es nuestro Padre, nosotros sus hijos, y entre nosotros somos hermanos, por eso nos decimos hermanos, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo papá. ¿Amén? Por eso son mis hermanas, son mis hermanos. Imagínate en la cruz a Jesús crucificado, vemos de la parte de atrás de Jesús, 2 maderos, uno de forma vertical y un madero en forma horizontal. Lo que estaba haciendo Jesús en la cruz era restaurar nuestra relación vertical con Dios y nos estaba conectando con otros creyentes en relaciones horizontales, porque le importa las relaciones. Él quería que tuviéramos una relación sana, conectada con Dios, con papá, pero entre nosotros, que tuviéramos relaciones sanas de manera horizontal. Entonces esto me lleva a 3 puntos que hoy quiero reflexionar contigo, que hoy quiero compartir. Punto número 1, fuimos diseñados para las relaciones. ¿Fuimos qué? Fuimos diseñados para las relaciones. Tú y yo no fuimos diseñados para estar solos. Que hay muchos que quieren estar solos. Pero tú no fuiste diseñado para estar solo. De hecho, la soledad es una epidemia y sigue creciendo, según las estadísticas a nivel mundial. Y la mayoría de las personas no tienen a otros con quien poder hablar cuando hay algo importante en sus mentes. ¿Sabías que las personas que están solas tienen un riesgo de muerte un 26% más elevado. Porque no fuimos creados para estar solos. Todos los que estamos aquí deseamos relaciones sanas, seguras, confiables, tener amigos, amigas, hermanos, hermanas, en quien poder confiar. Todos deseamos relaciones amorosas. Todos queremos estar conectados, queremos ser conocidos, queremos oír y ser oídos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque fuimos creados para tener relaciones. De hecho, la soledad fue el primer problema que Dios resolvió. ¿Ya la agarraron? En Génesis 2:18 dijo, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Dios creó al hombre, pero estaba Adán ahí cotorreando con las aves, con la jirafa, con el cocodrilo. Y vio Dios que él se sentía solo. Adán se sentía solo. Y de verdad, él sí estaba solo. Porque recuerden que la soledad es un estado, porque nadie en la tierra puede decir que está solo. Hay un montón de personas. Se siente solo porque es un estado. Y él, aparte que se sentía, realmente estaba solo. Y Dios dice, le voy a crear una ayuda idónea. Y después, andaba bien happy. Entonces Jesús entendía la importancia de que las personas estén bien relacionadas con otras y se ocupó de ello en la cruz. Jesús nos creó explícitamente para vivir en comunidad. Las personas se sienten más vivas cuando están plantadas en una familia sana de creyentes. ¿Saben cuál es mi anhelo? ¿Sabes cuál es el reto de Betel? Mi reto, que Betel no sea una iglesia más. Iglesias hay muchísimas. Hay lugares donde en cada esquina, por ejemplo en Brasil, como Oxos, hay iglesias. Pero el reto de Betel es de que no sea una iglesia más, sino que sea familia. Ese es mi sueño, ese es mi reto, que cada persona que entre a Betel se sienta en familia, se sienta parte de una comunidad llamada familia. Amén. Pero como una familia natural, hay broncas, también va a haber en la familia espiritual. Nadie de los que está aquí no me puede decir que no ha tenido problemas en su familia. Todos hemos tenido broncas. Todos hemos tenido desacuerdos. Todos nos hemos enojado en la familia, con alguien o con todos. ¿Sí o no? Pero a poco, imagínate, tú eres un adolescente, un joven, o ya grande, pero más a los adolescentes y jóvenes. Y te cae gordo tu papá, te cae mal. Tú no puedes cambiarlo, aunque lo has pensado y lo quieres cambiar. Pero tú no puedes decir, ay no, hoy vete para allá, tráeme un nuevo papá, Dios. Y después ya no me gustó, no, este no me gustó, tráeme otro papá. No podemos hacer eso. Y muchos en la iglesia tienen broncas y se van. Porque va a haber problemas, va a haber desacuerdos. A veces te vas a enojar con tus hijos, pero no que te enojes con tus hijos, no les vas a dar de comer. Las mamás que son bien amorosas, a pesar de que están bien enojados, les dan de comer. ¿Por qué? Porque es tu hijo. Si fuera tu vecino, nah. ¿Y estás enojado? No, ni lo quieres ni ver. Pero como es tu hijo, como es tu hermano, y son familia y lo amas, en las buenas y en las malas está la familia, ¿sí o no? Y cuando hay momentos difíciles, quien más apoya es la familia. Aquí va a haber desacuerdos. No pensamos igual, pero lo que nos debe de unir es la familia. ¿De qué hay? No me habló, no me saludó, ya me sentí, me voy, ya no voy. Somos familia. Fíjate lo que dice la Biblia. En Salmo 133, del 1 al 2. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Tú y yo debemos estar en armonía. Ojo, no dice, qué bueno y qué agradable es que los hermanos piensen igual. No vamos a pensar igual. Pero dice que estemos en armonía. Porque dice, Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Entonces, si aquí hay familia y estamos en armonía, ¿saben qué va a haber? Unción. Pero si no estamos en armonía, la unción no va a fluir. Número dos, las relaciones duelen. Di conmigo, las relaciones duelen. Piensa en lo siguiente. Adán estaba solo y se sentía solo. Y Dios le crea una ayuda idónea, una hermosa mujer. ¿Pero qué le costó a Adán? Le costó parte de su carne y parte de sus huesos. Cuando Jesús está en la cruz y está proveyendo familia, relaciones sanas, dice la palabra de Dios que inmediatamente le clavaron una lanza en su costado como tiro de gracia. A Jesús le costó. A Adán le costó. Esto me habla que las relaciones cuestan, duelen y debemos de hacer un sacrificio. Y muchos no quieren hacer eso. ¿Por qué duelen? Duelen porque tenemos que dejar de ser egoístas. Duelen porque tenemos que juzgar menos y perdonar más. Duelen porque tenemos que corregir errores. Yo quiero hoy derrumbar una mentira del diablo. Y yo lo he escuchado en muchos. Y en cristianos también en muchos. No, es que a mí me deben de aceptar tal como soy. Hoy te quiero decir algo. Mentira. Sí, las personas te deben de amar tal como eres. De hecho, Jesús, Dios, te ama tal como eres. Te ama demasiado. Así, tal como eres. Pero cuando tu relación con Dios va creciendo, Jesús te va a decir, hey, no me gusta esto. No está bien. Y por amor a Él, por amor a esa relación, vas corrigiendo ciertas cosas. Y son cosas sanas, son cosas que te hacen mejor persona, mejor hijo, mejor papá, mejor esposo, mejor esposa. No estás cambiando porque esa persona te quiera así. No, es porque Dios quiere hacerte un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor papá, un mejor hombre, una mejor mujer. Yo, por ejemplo, era muy presumido y era muy indiscreto. Yo les voy a preguntar, ¿ustedes querrían un amigo o amiga presumida e indiscreta? Nadie. Entonces, ¿por qué me van a aceptar a mí? Nadie, no, ni yo. Y yo era así. Y decimos, no, así me tienen que aceptar. Y si no, ah, sola estoy mejor, mentira. O solo estoy mejor, mentira, porque tú y yo no fuimos creados para estar solos. Tú y yo no fuimos creados para que nuestro propósito en la tierra lo cumplamos solos. De hecho, hay un proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Tú decides. ¿Quieres ir solo o acompañado? Entonces las relaciones duelen. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 27, 17. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. ¿Cuándo tú has visto que un carnicero afila su cuchillo con plástico, con madera, con hojitas? ¿Cuándo has visto eso? Jamás. ¿Sabías que un cuchillo también se puede afilar con otro cuchillo? Sí. Pero los carniceros son una chaira, creo. Y la afilan. Porque hierro se afila con hierro. Y dice, y un amigo se afila con otro amigo. Si quieres una relación profunda, íntima con alguien de la familia de Dios, van a tener que limar ciertas cosas, vas a tener que corregir ciertas cosas, vas a tener que ser menos egoísta, juzgar menos, criticar menos y perdonar más. De hecho, deberíamos ser como los niños. Los niños se pelean y lloran y mamá, pero al ratito, ¿qué pasó? Siguen jugando porque perdonan rápido. ¿Y qué pasa con nosotros? ¡Ay, Dios, me hizo esto, Dios! Y no lo voy a perdonar. y no la quiero ver, y es una hipócrita, y eso no sé qué. Tú también, ¿sí o no? Debemos de perdonar rápido. A mí mis amigos me han corregido cosas. Ay, y duele un montón. He llorado porque me han corregido. Mi esposa me sigue corrigiendo para mi bien. ¿Para qué hablar de más? De hecho, dice la Biblia que el que habla de más peca más fácil. Las relaciones duelen, cuestan y hay un sacrificio. Imagínate que el día de hoy, que Jesús estuviera aquí y fuera tu líder. Tu líder de grupo Conexión o tu líder como pastor, pero que fuera tu líder. Tú dirías, oh, estaría increíble. Wow, mi líder me enseñaría un montón de cosas. Pero déjame decirte algo. Jesús era un líder demandante. Siempre agarraba fuera de guardia a los discípulos. Y te lo voy a demostrar. Te voy a dar algunos ejemplos. Una vez Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Una vez cuando sus discípulos pidieron una explicación de una parábola sencillita. ¿Sabes qué Jesús les dijo? ¿También ustedes todavía son tan torpes? Eso lo dice la Biblia. Y Jesús en muchas ocasiones les dijo a sus discípulos, no una, muchas, hombres de poca fe. De hecho, se dice que era su apodo. Imagínate los discípulos llegando y unos pescadores le dicen, hey, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de poca, verdad? No, venimos de Galilea. ¡No, de poca fe! Le decían de apodo, hombres de poca fe. De tantas veces que Jesús le decía hombres de poca fe. Vemos también, incluso después de resucitar, les dijo, ¡qué torpes son ustedes! Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Quieres que sea tu líder? A pesar de que era muy demandante Jesús como líder, no nos llevamos esa imagen de que por eso Dios no nos ama. De hecho, te ama de manera increíble. Te da su favor, te da gracia, te sonríe. Anhela estar contigo, anhela tener una relación contigo. Pocas palabras, Él quiere ser tu padre. Y Él se goza cuando tú tienes una relación con Él. De hecho, yo me gozo como papá cuando yo voy por Dani a la guardería, luego voy por ella y me ve y me dice, ¡papá! Y me apunta y quiere que la cargue y todo. Yo me emociono. Y ahorita más porque últimamente me da besos sin pedírselos. Ay, se siente tan bonito. ¿Sí o no? Los que son papás se sienten bien bonito. O luego hacemos algo que inventamos, no sé si ustedes lo han hecho. Si no, sí lo inventamos nosotros. Luego estamos ahí en la recámara y estamos a punto de dormir, pero estamos despiertos, estamos recostados los tres y ella está en medio. Y me dice, sándwich. No porque quiera un sándwich. Porque nosotros, desde muy pequeña, lo que hacíamos era un sándwich de besos. Entonces ahí en la cama, de un lado mi esposa y yo de un lado le dábamos besos en los cachetes. Y ahora ya se acuesta así, hasta se mete y dice, sándwich. Y le damos besos y dice, ma. Y más, ma. Y así, 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 así. Y no se cansa. Ahí tengo que aprovechar. ¿Verdad? Porque dicen, cuando crezca, ni un beso va a querer que le des. Entonces ahorita está aprovechando y me da besos. Y tener una relación con ella, uff, es increíble, me gozo. Pues tu papá que está en los cielos se goza que tú tengas una relación con él. Porque él quiere ser tu padre. Amén. Y eso me lleva al punto número 3. Somos hijos del Padre Celestial. Romanos 8, verso 14 al 16. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Dice, ahora tú y yo le podemos decir Abba. ¿Sabes que cuando Jesús estaba en la tierra, cuando Él elevaba oraciones decía Abba? Y los fariseos se enojaban con Él, al grado que le querían pegar, porque ellos le decían Adonai. Abba no lo pueden decir porque Abba significa padre, o en nuestro idioma, papito, papá. Y Jesús decía, papito, papá, que seamos hijos e hijas de Dios, es lo que Él ha querido siempre. Por eso, cuando tú ves en la cruz, En la cruz, Jesús nos dio vida eterna, nos dio salvación. Gracias a eso tenemos sanidad, tenemos libertad. Pero lo que ha también provisto es de que Él sea nuestro Padre y que seamos parte de una familia. Y Él anhela tener una relación contigo. Y si nos fijamos, Jesús en casi todo momento se refirió a Dios como su Padre. La buena noticia es que su Padre ahora es nuestro Padre. Amén. Él es tu Padre. Él es tu papá. Él es tu papi. Pero yo te quiero preguntar algo. Y con eso quiero terminar. ¿Cómo está tu relación con tu Abba? Con tu Padre. Con papá. Quiero hacerte unas preguntas. Que no me las contestes. Solo quiero que las reflexiones. ¿Has permitido que se afecte tu relación con papá por un pecado? ¿Te has distraído por otras relaciones que has tratado más importante que tu relación con papá? La pregunta que todos nos debemos de hacer, ¿qué puedes hacer para aumentar tu intimidad y tu relación con Dios? Y es muy sencillo, es obvio. Orar. Hablar con papá. Habla con él. Jesús hablaba con papá. Y tú vas a decir, ay, es muy obvio, ya lo sabía. Sí, pero no lo hacemos. ¿Te imaginas? Cada día, Él está esperando que tú hables con Él. Pero lo primero que haces es o ver tele. O incluso comes y te vas así a tu trabajo sin haber hablado con papá. Ah, pero cuando necesitas algo, ahí sí, papá, te necesito. Ahí sí, papá, ayúdame. Ahí sí, papá, bendíceme. ¿No te has puesto a meditar? Yo estaba meditando el día de hoy. Es una relación muy cruel. Mente que mi hija solo me hablara, solo me dirigiera la palabra para pedirme dinero, ropa. ¿Y ya? Pues muchas veces así somos nosotros. A veces me dicen, ay, ¿por qué tanta oración? Ay, ¿por qué? Porque es tu relación con papá. No para mí, no para que te vean súper mega espiritual. Es para que tú hables con papá. Es porque papá quiere escucharte. Es que porque papá quiere tener una relación contigo. Quiere que hables con él todos los días. ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Él quiere escucharte. Él quiere ver el mundo a través de tus ojos. Jesús oraba con frecuencia. Cuando estaba ocupado, oraba. Cuando iba a tomar decisiones importantes, oraba. Cuando estaba entre la espada y la pared, oraba. En una ocasión, dudó en hacer la voluntad del Padre. Él quería hacer su voluntad. Por eso dice, Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Él oraba. Y quiero que escuches esto. Si Jesús necesitaba orar al Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? A medida que ores, te acercarás a tu Padre. Pero qué feo sería de que, hija, recuerda que los lunes es nuestra cita y que me dejara plantado mi propia hija. Muchas veces dejamos plantados a Jesús. Él nos está esperando y dice, ya se levantó mi hijo. Ay, ahorita va a venir a hablar. Yo quiero tantas cosas que platicar con él. Y ves a Jesús como te ve y se va su hijo. Y dice, ay, hoy quería darle una promesa. Hoy quería darle una palabra de aliento, pero no vino a buscarme. No vino a platicar con su papá. Yo quería estar con él. Yo quería estar con ella. A veces somos así.